Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. COPE Vigo. Una pausa y hablamos con el alcalde de Tui, Enrique Caballero. ¿Ves bien? Rebajas en ópticas Contalén. Disfruta de hasta un 50% de descuento en monturas de marca tanto Sol como Graduado. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 o Avenida de la Florida 45. Ópticas Contalén, 40 años en Vigo, revisando la salud visual de nuestros clientes. En Cadena COPE apoyamos al Celta de Vigo y su afición animando en cada jornada. Todos con el Celta. Talleres y suministros eléctricos Jesús Ruiz Blanco y Hormigones Valle Miñor. ¡Aupa Celta! La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266. 986-44-3266.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
Bien, pues nos situamos ya en Tui para hablar con su alcalde, al que tenemos ya al otro lado del teléfono, Enrique Caballero, y al que saludamos. Alcalde, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Inevitablemente tenemos que hablar de la situación epidemiológica en el municipio, con la residencia Paz y Bien intervenida y también con esos casos que se han dado, 63, según los últimos datos, ¿no?
Sí, efectivamente. Desgraciadamente, pues ya como comentaba la semana pasada, pues apareció un brote justo antes, el día antes de empezar el proceso de vacunación en esa residencia, después de 9 meses sin ninguna incidencia. Y bueno, ya la pasada semana también la corporación aprobó pues una moción de apoyo, de respaldo y reconocimiento pues al trabajo desempeñado en esa residencia, al trabajo desempeñado por los profesionales y las profesionales de esa residencia, que está siendo realmente impecable. Pero desgraciadamente el virus tiene estas casuísticas y al final pues hace muy difícil evitar que se puedan producir contagios por muy buen trabajo, muy buena labor que se está haciendo. Y bueno, pues en estos momentos estamos un poco a la espera de cómo vaya evolucionando la situación. Esperemos que vaya yendo a mejor. Es cierto que la residencia ha sido ya pues intervenida por la Xunta. La intervención no obedece a criterios, digamos, de falta de gestión o de problemas en la gestión, sino que se toma esa determinación por las autoridades sanitarias toda vez que no había posibilidad de encontrar ya profesionales que pudiesen cubrir las bajas provocadas por el brote de COVID, las bajas entre los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto por lo que está haciendo las autoridades sanitarias, en este caso el Sergas, pues suministrar personal de su plantilla para poder atender a la gestión diaria del centro. Esa fue la razón de la intervención. Bueno, a partir de ahí se ha estabilizado la situación y ahora esperemos que se supere pues cuanto antes.
Claro que sí, esperemos que vaya solucionándose todo. Por otro lado, también queríamos hablar del apoyo que conceden desde el Concello al comercio local con unos bonos que se denominan bonos de compra dentro de la iniciativa Activa Tui. ¿En qué consiste?
Bueno, consiste en que hemos habilitado 50.000 euros para sacar unos bonos de compra. Todos los comercios que se adhieran a esta iniciativa pues tienen que darse de alta en una plataforma, redistribuimos los bonos y supone que bonificamos el 10% de la compra que haga cada usuario en cada comercio o local hostelero de Tui. Y por lo tanto, pues a los 50.000 euros que ponemos en funcionamiento, toda vez que bonificamos una parte de esas compras, pues lo que al final el montante final de dinero que está circulando pues casi se cuadriplica, y por lo tanto entendemos que en estos momentos, dada la situación que llevamos atravesando, pues entendemos que era una iniciativa necesaria que puede ayudar, sobre todo en un momento también que el consumo pues baja mucho, una porque habitualmente viene siendo así después de Navidad, y otra porque también por la situación epidemiológica del propio ayuntamiento, el cierre perimetral que estamos sufriendo, y es una iniciativa que se suma ya a las otras puestas en marcha por parte del ayuntamiento, donde tengo que recordar que este ayuntamiento habilitó con cargo al remanente de tesorería, pues solo en ayudas a comercio y a hostelería, 1 millón de euros, y por lo tanto pues yo creo que es una muestra del compromiso del Ayuntamiento de Tui con nuestro sector comercial y hostelero en ayudas directas, y a partir de ahí también tengo que recalcar todas aquellas indirectas, como fue la exención del pago de terrazas, las bonificaciones en el recibo de la basura que se van a hacer en el cuarto trimestre de este año, y por lo tanto bueno, todas salidas encaminadas, repito, pues a paliar la difícil situación que está sufriendo nuestro comercio y nuestra hostelería derivada de la aparición del COVID.
Más iniciativas. Mañana arranca el segundo foro de empleo, Emprega Tui, para promover el empleo y el emprendimiento. Alcalde, es la segunda edición ya.
Sí, son iniciativas que hemos puesto en marcha ya desde el año pasado y que están funcionando muy bien en materia de promoción de empleo, toda vez que, digamos, son iniciativas que lo que buscan es, por parte tanto del empleado como del empleador, buscan una posición activa, está dando muy buen resultado, y toda vez que el año pasado pues fue un éxito la convocatoria, entendíamos que era necesario repetirla este año, porque obviamente el sector del empleo también, uno de los sectores pues más dañados por la aparición de esta crisis, sobre todo en el ayuntamiento como el nuestro, que es un ayuntamiento básicamente de servicios, y ha sido pues uno de los sectores más dañados económicamente desde la aparición de la pandemia, y entonces bueno, también entendíamos que era necesario llevar adelante iniciativas en materia de fomento de empleo y de promoción de empleo, y por lo tanto esperemos que este año, igual que el año pasado, pues sea también un rotundo éxito.
Esperemos que sí, alcalde. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre. I was getting kinda used to being someone you
loved. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y no abandonamos la frontera, vamos a cruzarla ahora para contarte que Portugal vuelve a arder. Son malas noticias que tenemos que contarte del otro lado de la frontera, de nuestro país vecino. La ciudad portuguesa de Valença se encuentra en llamas, según informan desde el país luso. Sorprende que sea de esta manera, que sea ahora, con esta ola de frío, que no solo nos está afectando a nosotros, sino también al país, a Portugal, pues pese a esta ola de frío y a pesar de estar en pleno invierno, se declararon en las últimas horas, comenzaron más o menos a las 7 de la tarde de este domingo, 4 focos que, por cierto, son visibles desde la ciudad, desde nuestra ciudad limítrofe con Portugal, desde Tui. Así llegamos a la 1:30.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues sí, como te decía, la 1:30. Continuamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Tenemos todavía por delante 30 minutos para seguir hablando de temas de actualidad. Ya sabes que todo aquello que nos quieres contar puedes hacerlo a través de diversas vías. Queremos conocer tu opinión, tus vivencias. Hacerlo es muy sencillo. Que nos lo hagas llegar es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp. Guarda este número de teléfono, el 679-435602. Y a través de WhatsApp pues nos envías un audio con tu opinión, con tus vivencias, con todo aquello que te interese que sepamos y con que te interesa hacernos llegar. Ahora vamos a parar un segundo y hablamos con otro de los sectores que se ha visto golpeado por la pandemia. Hablamos con las agencias de viajes.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo...
Pues sí, uno de los sectores también afectados por la situación generada por toda la pandemia es el sector de las agencias de viajes. Y para hablar de ello tenemos ya con nosotros a Pedro Alfaro, que es director de la oficina B de Travel Brand en Vigo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lucía, y muy buenas tardes a todos los oyentes.
¿Os está afectando mucho toda esta situación, no?
Evidentemente. Estamos viviendo una situación que ya estamos cerca de cumplir el año. De hecho, para nosotros... digamos que la pandemia, la situación que estamos viviendo, la vimos venir unos meses, con unos meses de antelación. No sé si recordaréis cuando fue que se empezó a hablar del Mobile Congress, de su cancelación, que a todos nos sonaba como algo lejano, el condicionante de viajar a Asia. Ahí ya empezaba a mediados de enero, y entonces estamos ya cumpliendo el año desde este periodo.
Y además, sin ver esa luz al final del túnel, ¿no? Porque, bueno, las restricciones que impiden la movilidad pues tampoco hacen ver hacia el futuro con cierto positivismo.
Bueno, yo por genética creo que soy una persona positiva y quiero tener la sensación de que lo peor ya lo hemos pasado. Evidentemente, se podría decir que estamos en el principio del fin. ¿Qué nos reconforta y qué nos ayuda a ser un poco optimistas? En que nuestros clientes y conocidos de nuestro entorno sí que hay unas necesidades imperiosas de viajar, y a medida que la coyuntura sanitaria y las restricciones de movilidad lo permitan, estoy convencido de que poquito a poco, evidentemente tardará en recuperar los datos del 19, pero volveremos a un escenario más positivo. Por la parte que nos toca, en nuestro caso, los clientes que están viajando ahora mismo son clientes, digamos que por necesidad. Hablamos de empresas o hablamos de colectivos de deportes, que en estos casos son casos justificados para viajar, y es ahora mismo lo que se mueve. Lo que es la parte de turismo vocacional, como comúnmente se conoce, eso está, digamos que anulado, ni si está ni se le espera.
De hecho, Pedro, comentábamos antes de esta entrevista, estuvimos hablando previamente, y me comentabas que hay incluso oficinas pues que de agencias de viajes que han tenido que echar el cierre. Vosotros os mantenéis gracias a estos viajes. ¿Se acercan personas a las oficinas para en un futuro ir programando algún tipo de viaje?
Pues mira, la verdad me parece una pregunta muy oportuna, Usía. Se acercan por la oficina físicamente, lo que se denomina en nuestro sector como billetes de avión étnicos, que son trabajadores extranjeros que necesitan volver a su país natal, sobre todo en países africanos, que ellos sí pueden, por suerte, volver a su hogar. Por vacacional, lo que suelen venir son clientes a hacernos una visita, a saludarnos o casi a acompañarnos en el sentimiento, pero sí que tenemos mucha consulta para pedir información. Y sí que aquí destacamos el papel de asesoramiento que tienen las agencias de viajes, que han tenido siempre y que sin duda alguna ahora están destacando más, porque el que necesite viajar o quiere viajar no sabe a dónde puede viajar, cuáles son las restricciones, qué tipo de análisis debe llevar, si PCR, si antígenos, y aquellos que necesitan viajar pues recurren a su agencia de viajes para este asesoramiento.
De hecho, me imagino que este verano, bueno, cuando era permisible todavía realizar algún tipo de viaje, pues no muy lejos, pero bueno, algún tipo de viaje, me imagino que vosotros también habéis servido como fuente de información, pues eso mismo, como decimos, si tenemos que viajar a Portugal, si tenemos que llevar PCR, si no, esas preguntas sí que fueron constantes, ¿no?
Sí, así es. En verano, cuando volvimos a la actividad física en las oficinas, porque nosotros nunca dejamos de trabajar de manera telemática, pero en junio, cuando pudimos volver a abrir, sí que notábamos cierta alegría de cara hacia julio, porque la gente sí que tenía muchas ganas de viajar y nos preguntaba con los condicionantes qué garantías sanitarias se le ofrecían en los establecimientos hoteleros. Pero eso nos duró un mes, porque ya otra vez, si recuerdas, en agosto volvimos a tener restricciones, volvió la famosa segunda ola y fue solo, digamos que, fruto de una noche de verano, que fue el mes de julio.
¿Y acuden personas solicitando viajes, pero de manera local? A ver, ahora mismo pues no se puede hacer, estamos en Vigo, tiene cierre perimetral, no podemos salir ni entrar fuera de la ciudad, pero durante este tiempo donde sí que se podía viajar, ¿se interesaban por lo que es el viaje local, el viaje dentro de nuestra provincia, dentro de nuestra comunidad autónoma?
Sí, pequeñas escapadas de fin de semana, escapadas termales de los balnearios que tenemos en nuestra comunidad, que son uno de los mayores atractivos que tenemos en Galicia. En ese caso sí que había pequeñas escapadas al cliente, como seguro que te pasa a ti o a mí, el viajar lo llevamos dentro de nuestra sangre, y a la mínima que al cliente se lo permite, por las restricciones de movilidad, sí que lo hace. Camino de Santiago, visitar ciudades o zonas que a lo mejor no es que desconocíamos, pero siempre nos íbamos a la más lejano, pues hemos aprovechado para hacer un turismo, digamos, más local.
Pedro, seguiremos hablando para ver cómo va avanzando toda esta situación y a ver si pronto pues podemos celebrar eso, que volvemos a viajar.
Muchísimas gracias, Lucía. Yo tengo la esperanza puesta que pasada la Semana Santa, sí que la Semana Santa la podemos considerar ya por perdida. Casi perdida, no del todo, pero casi perdida, que digamos que iniciemos la ansiada remontada pasada la Semana Santa, y que el verano, no, evidentemente no será el verano del 2019, pero sí que sea un poquito mejor para el 2020, que todos poquito a poco podamos volver a viajar, y con volver a viajar podamos recuperar parte del ocio que disfrutábamos y que era parte del ADN de la cultura española.
Pues claro que sí, pero confiemos en ello y seamos positivos. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de Cadena COPE.
Yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar.
Pues bien, este era uno de los sectores afectados por la pandemia, que bueno, pues quiere ser positivo y pensar que estamos en el inicio del fin, pero lo cierto es que en estos momentos los datos no son nada halagüeños. Lo escuchábamos antes, ahora mismo en nuestra área sanitaria hay cerca de 2.500 casos activos. Además de esta alarmante cifra,
pues son 20 las personas que se encuentran ingresadas en la UCI. Preocupa la situación hospitalaria. De nuevo, hoy se volverá a reunir el comité clínico. Veremos si se adoptan medidas más restrictivas para nuestra ciudad o para otros municipios del área, o lo conoceremos pues después de que se produzca esta reunión. Pero hoy, conociendo toda esta situación, conociendo estos datos, hemos querido saber qué opinan en la calle, qué es lo que cree la gente, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. Nos hemos cogido un micrófono de COPE perfectamente cubierto para evitar cualquier tipo de contagio, que eso quede muy claro. Pues hemos cogido ese micrófono de COPE, hemos salido a la calle y le hemos hecho una pregunta muy sencilla a los vigueses. ¿Lo estamos haciendo bien? Esto es lo que nos contestaba.
Yo creo que lo he dicho siempre y lo repetiré, que el COVID, la única forma es que cada uno individualmente se conciencie de que no es el gobierno puede hacer sus cosas, dar sus normas y tal. Individualmente somos responsables. Y nada más. O sea, si yo estoy en una isla desierta, seguro que no voy a contagiar a nadie. Y si no, lo que hay es que dar pautas de conducta para que todo el mundo se conciencie de que tenemos que individualmente. ¿De qué me sirve que yo cumpla con las normas si entro en una reunión y viene uno y nos contagia a todos? Sirve de nada. Que la policía tiene que andar detrás de cada uno. Yo he visto que han cerrado pues los municipios y todo eso, pero en un momento dado la policía no, las 24 horas no va a estar, y hay además mucha forma de saltarse los controles. Y entonces tiene que ser cada individuo concienciarse, y yo estoy tranquilísimo, porque yo desde luego no me voy a contagiar, porque no consiento estar delante de nadie que no se proteja, y yo me voy a proteger para no contagiar. Y nada más, o sea, es que no hay otra forma.
¿Responsabilidad individual?
Individual, total y absoluta.
Bueno, mientras cumplamos con la distancia de seguridad y el gel en mano, todo irá normal. Pero mientras no cumplamos con las normas, realmente todo irá incremento, increciendo.
Pues estamos haciendo lo mejor que podemos. Nadie nacimos aprendidos con ese tema que nos cogió a todos por sorpresa, y se hace lo que se puede, pero es que no. Ahora somos todos epidemiólogos, y yo creo que al final todos cometemos fallos y sobre la marcha se va aprendiendo.
Debíamos ser sensatos y saber hacer bien las cosas. Se va ahora ahí a la cafetería, como entran en un café, pues piensan que ya tienen todo. Saca mascarilla, fuma, no respeta la distancia y demás. No se le puede echar siempre la culpa a los políticos ni a los responsables. Que piensen un poquito en la salud, en los hospitales, en los centros de niños con problemas, en muchas cosas importantes.
No, para mí no, sobre todo la juventud, que está muy desbocada y a lo loco. Y no se dan cuenta que llegan a casa, se contagian a los papás, hermanos, abuelos, todos los que viven con ellos en casa, ¿no? Deberían ser más conscientes.
Deberíamos poner todos de nuestra parte, ¿no?
Claro, eso para empezar. Ser todo el mundo muy consciente, porque lo que tenemos encima es muy, muy, muy malo, y además va a ser largo. Y si no nos cuidamos, pues fatal.
La verdad que no. Mira lo que es la calle Príncipe ahora. Yo creo que más de la mitad de la gente no va al trabajo. Yo paso por acá hace muchísimo tiempo y la verdad que veo que la gente no está haciendo las cosas bien.
Hay que pedir más responsabilidad a todos para que consigamos pues salir de esto.
A todos, por supuesto, empezando por nosotros mismos. No esperemos nada de los políticos, que nos mandan a hacer las cosas y al final cada uno decide luego lo que quiere, ¿no?
Opiniones variadas en la calle, pero bueno, la tónica dominante es que, bueno, pues que tenemos que ser responsables de manera individual. Nosotros, está en nuestra mano pues hacer las cosas bien y que esta situación pues vaya cambiando poquito a poco. Así que ya sabemos, cada uno que asuma las medidas, que las cumpla, y vamos a intentar darle la vuelta a los datos.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria, para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuibigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora hablamos de naturaleza urbana, en concreto de los árboles de Ocastro, porque la Asociación Ecologistas en Acción acaba de elaborar un mapa interactivo sobre estas especies que permite conocerlas y a la vez protegerlas. Hablamos de todo ello con el coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción en Vigo, Cristóbal López. ¿Qué tal, Cristóbal? Boa tarde.
Hola, buen día.
Lo facemos en relación a ese mapa interactivo que creastedes en relación aos árboles do Parque do Castro. En que consiste?
Bueno, consiste en un mapeo en Google Maps onde están ubicados y catalogados casi 300 árboles do Parque do Castro. Deste xeito, pues, ponemos en valor cada unha desas árboles para que a idea surde de cando hai, a principios do ano pasado, empezaron con as tallas indiscriminadas, bueno, en todo Vigo, pero en concreto no Castro, que quizás é pues, el parque emblemático de Vigo, ¿no? Estas tallas se realizaban pues, por un criterio arbitrario de paisaxístico, que no venían, no entendíamos por qué unas y otras no, porque se estaban tallando árboles sendeiros. Entón, a idea era, pues, facer algo para chamar a atención e ponerlas en valor. En su momento, fami fixemos, desplegamos unhas pancartas na fortaleza do Castro, ali por, justo cando se rematou a primeira ola e se pudo sair a rúa. Tamén tiñamos a idea de facer unhas visitas guiadas a xente, cidadanos de Vigo, pois enseñándole o Castro e explicándole os árboles, ¿no? Que tipo de árboles. Que pasa? Que esto que evidentemente co tema do COVID, pois non tiña sentido levarlo a cabo, de manera que nos quedará aí para cuando se poida. E o que rematamos e apuramos máis este traballo este de mapeo, a que xente coñeza o que hai no Castro, sepa o que hai, que dé valor, e a ver se deste xeito, pois se respeta máis o que temos, ¿no?
Falades de que o Castro é a única illa verde de suficiente tamaño nun casco urbano. Que especies, que tipo de árbores podemos atopar neste emplazamento que permiten que faledes deste xeito?
Hai unha cantidad de especies e algunas con moito muy, o sea, que leva moito tempo una edad muy longeva, ¿no? Hay coníferas, hay un montón de ellas, el tipo de acacias, árboles americanos, podríamos estar diciendo nombres en latín toda mañana. Uh-huh. Y luego, bueno, no nos olvidemos que no son solo los árboles, o sea, hay toda la todo lo que o matorral o sotobosque, bueno, la parte más árboles más baixiños, que ahí también son hábitats de biodiversidade, ¿no? Para bolboretas o un montón de insectos que logo son os que facilitan que por a cadena trófica que haya pasaros. Entonces, claro, cando nos cargamos algo, cando empezamos a facer podas e tallas indiscriminadas como un elefante na cacharrería, sin ver sin un estudio previo, o que pasa es que logo chegamos a casa y antes se vían bolboretas e agora non se ven. Pues claro, señor, claro. Si no sabemos lo que hacemos y vamos con la motosierra en ristre, pues al final nos cargamos lo que tenemos, ¿no? Y después es importante ponerlo en valor porque aparte yo creo que la ciudadanía de Vigo está un poco asustada de este tallas en todas esas rúas, esta forma de cargar esos árboles sin ton ni son, porque vale, habrá algún árbol que esté enfermo o algún árbol que pues porque hay una remodelación de la rúa y es imposible salvarlo. Pero primero hay que hacer todo lo posible por no cargarse ese árbol y en urbanismo hay que integrar ese árbol y pensar que vivo en un bosque urbano y que no somos los custodios de esos árboles, que aparte, los árboles son las únicas aliadas que tenemos en la lógica contra el cambio climático. Vale, que evidentemente un árbol más, un árbol menos, no va a hacer a diferencia, pero sí tener esa sensibilidad, tener esa concienciación de que los árboles son nuestras aliadas y tratarlas como tal, no como mero ornamento, como una papelera, que la quito, la poño, que la tiro a la basura, que compro una nueva. Pues eso es lo que tenemos, eso es lo que tienen que cambiar. Después hay que hacer unas tallas, porque los árboles están enfermos, pues hay que hacerlas, ¿vale? Y hay que esticarlas. Pero claro, cuando haces todo esto indiscriminado y después sacas un justificando, como fue el tema de los cedros de Fernando Don Bosco. Hombre, si lo reutilizas, al final fueron 4 cedros en una rúa. Pues hombre, no, comparado con clases por ahí no es tanto, ¿no? Pero quiere que se cuiden esos árboles. Siente que esos árboles son parte de la historia de Vigo, son parte de su historia personal. No puedes, tienes que respetarlo, no puedes cortar lo que te quieres. Claro, ¿qué pasa? No, es que al final se cortaron porque las obras, los tañeros, claro, pero es que no se hizo nada, hubo un desleixo total, no se hizo nada para que esas obras no dañaran o esos árboles. Pero oye, mire, bien clarito, a la constructora, esto que cuidarlo y respetarlo. Y entonces usted me lo mira bien para que las excavadoras no dañen las raíces. Claro, una vez dañan las raíces, hay que cortarlos, eso es evidente, no puede dejar algo inestable a aquella altura, inestable en la traza, ¿no? Entonces, lo que tiene que cambiar es a concienciación, a sensibilización y a forma de entender los árboles como unas aliadas, como nosotros decimos, aliados nuestros y los que tenemos que tratar con mucho respeto. Y cuando cambie eso, pues entonces lo que conseguiremos es que no haya esas tareas arbitrarias, en que cuando se realiza una actuación, una remodelación de una rúa o urbana, se tenga en cuenta lo que hay para intentar destrozarlo. Es que lo vemos, en Vigo estamos haciendo todos los días, con la remodelación de Gran Vía, con el tema de ahora Monte los Ríos, o que pasó con limpiezas en Castelos a los ríos Lagares, que se destroza todo. O sea, da igual, cortamos todo, no importa que allí esos árboles sirvan para que ese ecosistema funcione, da igual. Lo importante es sacar que haya vistas despejadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el dilema. Yo que intentamos concienciar para que se entienda a biodiversidad urbana, se entienda como algo vivo que hay que respetar y no como un mero ornamento.
Confiemos en que, apelando pois eso, a concienciación, pois non se volvan a cometer atropelos como os que se cometeron con distintas árbores na cidade de Vigo. Cristóbal López, moitísimas gracias por atendernos e moitísimas gracias tamén polo traballo realizado en relación a ese mapa interactivo que sinala os distintos árbores que se atopan no Monte do Castro.
Gracias a vos e, bueno, todo o traballo, se sirve para algo, ben merecido está.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Y como te comentaba antes, hoy celebramos, en castellano, se dice lunes triste. Corresponde al tercer lunes del mes de enero y es una de esas celebraciones curiosas del calendario que la verdad es que pues ya se está celebrando desde hace tiempo, 16 años en concreto. Se entiende que es, según diversas hipótesis, el día más triste del año. La primera vez que se festejó fue en 2005. En ese año, Cliff Arnall, profesor de la Escuela de Psicólogos de la Universidad de Cardiff, anunció que había encontrado la fórmula matemática para determinar cuál era el día más triste del año. Según esta fórmula, el tercer lunes de enero es la jornada en la que acumulamos más tristeza por varios motivos distintos. La presión por las deudas navideñas, no haber cobrado el mes de enero, el frío, el tiempo que ha pasado desde las fiestas navideñas, la desmotivación y los propósitos de año nuevo incumplidos. Sin duda, un dato curioso, esperemos que vayáis llevando muchísimo mejor este lunes, que no sea nada triste y vamos ya con el mes de enero, que ya queda poquito. Vamos a ser positivos en todos los aspectos.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Conocemos ya la actualidad que nos está dejando este lunes. José Jardón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Uxía. En el tiempo de información local, a las 2:20, vamos a hablar del brote de coronavirus en el área de geriatría del hospital Meixoeiro, un brote que ha obligado al Sergas a derivar a los pacientes positivos al hospital Álvaro Cunqueiro y a habilitar en este un tercer espacio, exclusivamente dedicado a los pacientes COVID. Y también hablaremos en actualidad local de Vigo de la visita del alcalde de Abel Caballero al conocido como Escalextri, que está siendo derruido, pero en esta visita también se ha referido a las ayudas del Concello de Vigo que va a poner en marcha para el sector de la hostelería. Dice el alcalde de Vigo que más del 80% de los negocios cumplen con las normas COVID, según un estudio hecho por parte del ayuntamiento. Eso sí, Caballero no ha perdido la oportunidad de criticar a la Xunta, afirmando que no ha entregado todavía ninguna ayuda al sector de la hostelería, como comentaba y como afirmaba el otro día la delegada Fernández Tapias, que cifró en algo más de 2 millones de euros las ayudas a la hostelería de la ciudad de Vigo.
Gracias, José.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y con esta sintonía saludamos a Santi Peón. ¿Qué tal, Santi?
Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Te cuento que en este lunes arrancamos una semana en la que ahora sí vamos a tener competición oficial para el Real Club Celta, que viene evidentemente de no competir este fin de semana después de haber quedado fuera de la Copa del Rey. Además, se le acumulan los partidos al equipo que entrena Eduardo Goudet. El próximo miércoles, en el Benito Villamarín, a las 9 de la noche, va a visitar al Betis, que sí sigue en el torneo del CAO, después de eliminar en el día de ayer al Sporting de Gijón, en el Estadio del Molinón, por 0-2. Pendientes, por cierto, de un jugador de la escuadra del Betis que puede salir, porque ya no es titular el bueno de Borja Iglesias, ni siquiera cuando su equipo juega en Copa del Rey. Y también el próximo domingo, también con motivo del Campeonato Nacional de Liga, ya en Balaídos el Celta va a recibir a las 6:30 de la tarde a la Sociedad Deportiva Eibar. Te cuento también que finalmente quedó aplazado el partido entre el Celta B y el Guijuelo por la aparición de casos positivos en el equipo chacinero, que ya me he aprendido, por cierto, el gentilicio.
Ya,
que
ya no sabía. Son jamoneros, ¿no?
Exacto, ya no son. Bueno, son jamoneros igual, pero más correctamente son chacineros, o el equipo salmantino. Y por su parte, el Coruxo acumula una nueva derrota, perdió 2-0 frente al Zamora en su visita al estadio Ruta de la Plata, después de un inicio un tanto titubeante porque el equipo zamorano anotó el primer gol del partido en el minuto 3. Así que estos son algunos de los temas que vamos a tratar evidentemente a partir de las 3:30 en Deportes COPE para toda la provincia.
Pues a esa hora tienen la cita.
Pues sí, que nadie se la pierda, que allí les esperamos a todos.
Gracias, Andy.
A ti, adiós.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nuestro tiempo se termina por hoy, pero recuerda que a las 2:20 toda la información local regresa, como decimos eso, a las 2:20. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reid.
Ella escucha por la radio mis besos al aire. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Son las 2, la 1 en Canarias.